las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo acompañándonos. A estas alturas de la tarde seguro que ya estás enterado, porque lo estamos contando en la cadena COPE, que la Fiscalía del Tribunal Supremo ha decidido realizar una investigación que afecta a don Juan Carlos de Borbón, rey emérito, en el asunto de unas presuntas comisiones cobradas por el AVE y sobre todo en el asunto de qué se hizo con esas comisiones. Parece ser que la Fiscalía Anticorrupción, que es quien estaba realizando la investigación, envió las diligencias a la Fiscalía del Supremo por indicación de Dolores Delgado, que fue ministra de Justicia con Pedro Sánchez, y que Dolores Delgado, la exministra de Pedro Sánchez y ahora fiscal general del Estado, ha entendido que al estar implicado el monarca emérito en esta cuestión, pues la investigación la tiene que asumir el Supremo, porque el rey es aforado, el rey emérito es aforado. El rey reinante es jurídicamente inviolable. Inmediatamente Podemos ha celebrado esta decisión de la Fiscalía del Supremo como si la investigación ya se hubiera concluido, como si la posible comisión de delitos fiscales o de blanqueo de capitales por parte del rey emérito fuera la demostración de que el orden constitucional no sirve, de que la monarquía del 78 no sirve. De hecho, Echenique ha hecho público hace unas horas un tuit en el que dice que no es soportable que la corona pueda ser una pantalla para delinquir. Ya ha decidido él que hay delito. Ya ha decidido Echenique, portavoz del grupo Unidas Podemos, miembro del gobierno, que ha habido delito. Y ya ha decidido Echenique que esta investigación supone poner en cuestión el ordenamiento constitucional de nuestro país. La investigación en marcha demuestra que precisamente es lo contrario, que existe un orden constitucional que investiga los posibles delitos cometidos por el rey emérito. Podemos tiene una obsesión contra el rey, como se vio en marzo. Ahora sí, vamos a escuchar lo que dijo Pablo Iglesias. Estábamos en pleno confinamiento cuando hubo cacerolada al rey. Él estaba muy a gusto con la cacerolada al rey, no emérito, sino a Felipe VI.
En este país hay libertad de expresión y cuando la gente quiere manifestar cívicamente, respetando por supuesto las condiciones del estado de alarma, su indignación ante situaciones que han molestado a muchos ciudadanos, este gobierno siempre va a defender la libertad de expresión.
Sobre todo si va contra el rey. Iglesias después hizo unas publicaciones en Twitter criticando a Felipe VI por ir vestido de uniforme militar. La Constitución, de la que tanto habla Pablo Iglesias, que la interpreta a su manera, le da una competencia frente al ejército clara, al rey que está representando el papel de jefe de Estado. ¿De qué caso estamos hablando? ¿Qué es lo que va a investigar la Fiscalía del Supremo? Seguramente te acuerdas de que en pleno inicio de la pandemia, Felipe VI tomó una decisión drástica. Le retiró la asignación anual de 190.000 euros que recibía el rey emérito, el rey don Juan Carlos de Borbón, y renunció a la herencia que le podía llegar a Felipe VI de Juan Carlos de Borbón. Tomó esta decisión después de que aparecieran bastantes informaciones sobre un asunto bastante turbio, el posible cobro de comisiones de 100 millones, 100 millones que habría cobrado don Juan Carlos de Borbón del rey saudí Abdul Aziz Al Saud a través de la que fue amiga del rey Juan Carlos, la conocida amiga Corina Larsen. Las comisiones se habrían cobrado en la construcción de la línea llamada de Ave del Desierto. ¿De dónde sale toda esta información? Bueno, Larsen habló con Villarejo, en los asuntos turbios, y Villarejo grabó una conversación en la que Larsen hablaba de esas comisiones. En su momento, el asunto lo estudió la Audiencia Nacional, que pronto archivó el asunto. ¿Por qué? Porque las comisiones podrían haberse cobrado, si se cobraron, en un periodo en el que don Juan Carlos de Borbón todavía era rey de España. Y la Constitución establece que el jefe del Estado es inviolable. Esto, por más que Podemos se empeñe, no es necesariamente una anomalía. ¿Por qué ahora se reabren las investigaciones? Bueno, siempre las llevó a cabo la Fiscalía Anticorrupción. Ahora no se investiga el cobro de esas comisiones, que habría tenido lugar en un momento en el que don Juan Carlos era inviolable. La investigación se refiere ahora a un posible delito fiscal y de blanqueo de capitales con lo que sucedió cuando el rey emérito dejó de ser rey a partir de 2014 por la tenencia de esas posibles comisiones en una sociedad offshore. Para no complicar la cosa, podemos decir que es un paraíso fiscal. Y ahí puede haber un delito fiscal o de blanqueo de capitales. Desde luego, si una vez que se termine la investigación se certificase esto, bueno, sería realmente una conducta nada ejemplar, sería una grave falta no solo a la ética, sino a la normativa fiscal por parte del rey emérito. Pero no significa eso. Eso no significa que el rey emérito no prestara en su momento un importante servicio a España en la transición de la dictadura a la democracia. Errores del pasado más reciente no destruyen aciertos del pasado más remoto. Y desde luego no significa lo que quiere Podemos que signifique. Podemos quiere convertir este asunto en una justificación para lo que siempre ha pretendido: deslegitimar la monarquía constitucional, que puede tener sus límites, pero que en España ha funcionado sustancialmente bien. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Como te estamos contando, el Ministerio de Sanidad no ha notificado este lunes ningún fallecido más por coronavirus con respecto a ayer, aunque las comunidades autónomas sí siguen notificando víctimas mortales. Maribel Sánchez.
Sanidad dice ningún fallecido, pero Cataluña, por ejemplo, notifica 8 muertos por COVID-19 desde ayer. Castilla y León asegura que allí fueron 3 personas las que perdieron la vida y Madrid lo sitúa en 2 fallecidos. Aunque no salen las cuentas, el Gobierno mantiene inamovible esa cifra total de muertos en 127.136 personas. Y es que el director de alertas sanitarias acaba de reconocer que esa cifra está congelada, dicho literalmente, y no es fiable.
El total de fallecidos, ya saben que son cifras que están congeladas a la espera de terminar de revisar los datos de fallecidos por parte de las comunidades autónomas, de forma que tengamos una serie sólida de la que nos podamos fiar realmente.
La cifra de contagiados se acerca a los 242.000, con un registro de 48 nuevos diagnosticados con PCR desde ayer. Es la cifra más baja desde el 5 de marzo y, además, Fernando Simón está explicando que cada vez presentan síntomas menos graves y la edad media de esos pacientes también ha bajado y ahora se sitúa en los 54 años, cuando hace menos de un mes era de 62 años.
Gracias, Maribel. Y la economía española continúa su reactivación con la reapertura ya del 88% de los comercios de España y el 72% de la hostelería, pero con la amenaza de que podrían cerrar el 20% de las tiendas. Susana Moneo.
Poco a poco se va recuperando normalidad, pero todavía no han abierto 3 de cada 10 comercios. El textil no termina de repuntar y otros, como electrodomésticos o muebles, van muy despacio. Se teme que a final de año puedan perderse incluso 100.000 tiendas. Es la radiografía del sector que hace la Confederación Española de Comercio, su presidente, Carlos Moreno Figueroa.
Se han visto obligadas al cierre definitivo, lo que va a suponer el cierre ya de más de 25.000 tiendas y 70.000 personas que se han visto obligadas a ir al paro.
Entre las medidas para reactivar sobre todo el comercio textil, ha puesto como ejemplo a Francia o Italia, países en los que ya se están regulando las rebajas.
Y la bolsa cierra con ganancias y estira un poco más las fuertes subidas que consiguió la semana pasada. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, la bolsa se disparó la semana pasada un 11%. Hoy el índice IBEX 35 ha subido otro 0,3% hasta 7.896 puntos. Ha llegado a tocar en algunos momentos los 8.000. Los inversores han pasado de puntillas sobre las peores previsiones que maneja el Banco de España. Espera que el PIB se contraiga este año entre un 9 y un 15%. Por su parte, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha asegurado que las medidas que ha tomado la entidad son proporcionadas a los graves riesgos que enfrenta la economía. La semana pasada, el BCE aumentó su programa de compra de deuda en 600.000 millones de euros. Se han publicado hoy un mal dato de producción industrial en Alemania. Se ha desplomado un 17,5% en marzo. Es un dato bastante peor de lo que se esperaba. Y añadir que el índice Nasdaq de empresas tecnológicas de la Bolsa de Nueva York marca en estos momentos un nuevo máximo histórico.
Y en los deportes, los equipos ultiman la puesta a punto para el arranque de la Liga esta semana. Luis Munilla.
Regresa a la Primera División el jueves con el derbi Sevilla-Betis. En el líder Barcelona, que juega el sábado en Mallorca, está recuperado Messi y ya se ha entrenado hoy con el grupo. En el Real Madrid, que recibe el domingo a Eibar, la noticia hoy es la lesión muscular de Nacho, que tiene para 2 o 3 semanas de baja. Y en el Atlético de Madrid ha vuelto al trabajo Joao Félix, aunque hay que decir que se perderá por sanción el estreno ante el Athletic de Bilbao. Entre tanto, sigue Las Palmas empeñado en jugar con público el sábado. El presidente Miguel Ángel Ramírez ha entregado hoy su protocolo sanitario al gobierno de Canarias y solamente espera que no lo vete el decreto ley de Pedro Sánchez, previsto para mañana. En todo caso, Ramírez ha dado por hecho hoy en la radio del club que habrá fútbol con público este verano y la próxima temporada.
Hemos ganado que esta temporada, no sabemos en qué jornada, pero con total seguridad va a haber fútbol. Y eso significa que el día 12 de septiembre, cuando se inicie la nueva temporada, que es la fecha que hay prevista, pues se inicie con público en la grada.
Y esta semana se concentran en Valencia ya los clubes de la ACB para reanudar la Liga de Baloncesto la semana que viene. La noticia hasta ahora es que el jugador de Unicaja Málaga, Francis Alonso, ha dado positivo en el test del coronavirus y queda aislado del equipo.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. 20 grados tenemos a estas horas en la Puerta de Alcalá. Cielo muy nuboso. Mañana hay que salir abrigado con temperaturas de solo 11 grados de mínima y 23 de máxima. En cuanto al tráfico, complicaciones en la M50, a la altura de San Fernando de Henares, circulando hacia la A3, y dificultades de entrada por obras en la A42 en Casarrubuelos. Un policía nacional y un sanitario han salvado la vida de una mujer de 82 años que se había atragantado con un trozo de pan con jamón, quedando sin respiración mientras desayunaba en un bar en el barrio de San Blas. Precisamente en el interior de bares y restaurantes, hasta la entrada de la comunidad en la fase 3, el aforo máximo permitido será del 50% en lugar del 40% contemplado inicialmente. Durante la fase 1, 1.800 terrazas, 4 de cada 10, fueron sancionadas por la Policía Municipal. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Some people live for a fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define what's within. And I've been...
No sé si esto te ha pasado, pero el coronavirus además nos ha como distorsionado el paso del tiempo. Y hay sucesos que parece que sucedieron hace muchísimo, muchísimo tiempo. No sé si esta es la sensación que puedes tener tú si de repente nos situamos en el pasado mes de noviembre. Y quiero que nos detengamos en una foto. Es la foto de 7 mujeres embarazadas. Esta foto se hizo viral. Seguro que la recuerdas. Las 7 posaban con sus barriguitas mientras sonreían, porque todas eran enfermeras y auxiliares del servicio de neonatología del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. El responsable de la difusión de la imagen en las redes sociales era precisamente el jefe del servicio, el doctor Félix Castillo, que también posaba orgulloso en esta foto. El doctor Castillo dijo que subió la foto a su perfil de Twitter porque quería compartir una buena noticia una noticia además fresca y porque su servicio tenía la solución para incrementar la natalidad. Oye, cuidado con esto, ¿eh?, de la natalidad en España. Fíjate que hemos conocido un estudio del Instituto Nacional de Estadística la semana pasada respecto al tema de los nacimientos en España, donde la tendencia sigue a la baja. Desciende casi un 30% en la última década. O sea que la situación es muy preocupante. Pero volvamos a la foto, ¿no? A esa protagonista que tenemos hoy, a esa foto, a esas embarazadas. Todas han dado a luz, aunque en el momento de la imagen, como digo, estaban embarazadas de distintas semanas. Y yo me he preguntado, fíjate, ahora ya con sus niños en brazos, ¿pero cómo vivieron ese último tramo del embarazo? ¿El nacimiento de sus hijos les pilló ya en pleno confinamiento? ¿Con preocupaciones, con dudas con respecto al coronavirus, a cómo podían ser atendidas precisamente en el momento del parto? ¿El nacimiento de sus niños les ha ayudado a conectar también de otra manera con las madres y los padres que tienen a sus pequeños prematuros ingresados en un servicio de neonatología en el que precisamente ellas trabajan? Sandra Cristóbal es una de esas mamás. Hola Sandra, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y tu pequeña se llama Laia, ¿verdad?
Sí.
¿Es buena? ¿Te deja dormir?
Sí, sí, la verdad es que de momento se porta bastante bien, sí.
¿Cuándo nació Laia?
Pues mira, Laia nació el 23 de febrero y se adelantó dos semanitas y media porque la fecha prevista del parto era para el 10 de marzo, o sea que nos hubiera pillado en plena auge de la pandemia de coronavirus.
En aquel momento, claro, tú, bueno, se oía lo de Italia y demás, pero vamos, no estábamos ni de broma pensando que esto podía llegar aquí de la forma en que llegó, ¿no? Sandra, ¿tú recuerdas aquellos momentos?
Sí, yo recuerdo, o sea, yo recuerdo que estando en el hospital ya vi algunos kits que ponían kits de coronavirus, o sea, que ya se estaba empezando como a planificar todo un poco, pero se veía un poco lejano porque yo recuerdo ver en el hospital pues la gente que habían confinado en Tenerife en un hotel, ¿no? Empezaban a pasar estas pequeñas cosas, pero no, nunca imaginábamos que iba a ser, que iba a haber una afectación tal y como la que ha habido, claro.
Sandra, cuando hicisteis aquella foto que se hizo viral, que todo el mundo la comentó, os hicisteis súper famosas, empezasteis a recibir, bueno, pues noticias de mucha gente que os preguntaban cosas, qué casualidad, que fue como muy divertido. Pero tú te acuerdas de ese momento, Sandra, en el que vosotras empezasteis a decir, oye, que estoy embarazada, que no, yo también. ¿Cómo fue ese momento?
Pues mira, fue algo como muy muy casual, de verdad, porque además entre todas nos llevamos muy poquitas semanas de gestación. Entonces, claro, cuando nos enteramos estábamos de muy poquito y visiblemente aún no se nos notaba, ¿no?, que estábamos embarazadas. Pero en el servicio en el que trabajamos, pues tenemos que comunicarlo relativamente rápido porque se hacen radiografías portátiles, hay niños que están aislados, ¿no? Entonces tenemos que comunicar que estamos embarazadas rápido para no exponernos a estos peligros. Entonces fue como una sorpresa no decir, no, mira, es que yo a este paciente no lo voy a poder manipular porque no, yo también estoy embarazada, y era como, ay madre, ¿qué está pasando? Pero algo divertido.
Claro, y ya veréis cuando se entere el doctor Félix Castillo que estamos todas embarazadas a la vez, a ver cómo organiza el servicio. Pero se lo tomó, como vemos, con buen humor y además decidió que podíais ser un aliciente para bueno, potenciar los embarazos en este país que estamos, desde luego, con muchos problemas de natalidad. Bueno, una de esas enfermeras, compañera tuya, que estaba también embarazada a la vez y también protagonista de la foto, es Elena Balaguer. Hola, Elena.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
También fue niña, ¿no?
Sí, una niña, Aina.
Aina, ¿cuándo nació Aina?
Aina. Aina, pues nació un día antes que el de Sandra, el día 22.
Pero bueno, casi el mismo día.
Y coincidimos,
pero
que sí.
¿Coincidisteis en el hospital? ¿Cómo fue eso?
Sí, que tanto y tanto. Además, yo ya había tenido al bebé y Sandra estaba a punto y Sandra me vino a ver y todo, o sea que imagínate.
Es que ya más coincidencia es imposible, ¿no?
Bueno, ya desde luego, yo nos adelanto una semanita, pero bueno, muy bien, coincidimos las dos.
Oye,
nos podíamos ir a ver.
Os podíais ir a ver, fíjate, fue un momento, claro, un nacimiento, tú eres primeriza además, Elena,
sí.
Pues imagínate la llegada,
sí,
de tu primer hijo, debió ser emocionante, todo nuevo. Y de repente empieza a llegar todo el tema del coronavirus. ¿Cuántas veces has pensado, Elena, que el nacimiento de tu hija te trajo la baja maternal y te alejó de estar, digamos, en primera línea en el hospital con todo el coronavirus?
Pues sí que lo he pensado muchas veces, la verdad, porque dices, ostras, si no llega a ser por esto, estamos en primera línea. Y en parte gracias a la pandemia, pues he podido un poco salvaguardar, ¿no?, mi salud. Eso no quiere decir que dentro de unos, cuando me incorpore, vuelva a haber otro brote y vuelva no haya servido de nada, ¿no? Pero sí que lo he pensado muchas
Sandra,
veces.
Sandra, ¿tú has pensado esto también? ¿O por otro lado también tenías ese doble sentimiento de decir, fíjate, yo estoy en mi casa con mi niña recién nacida, confinada, y tantos compañeros, tantas compañeras que están ahí pasándolo tan mal? ¿Cómo viviste esto?
Yo la verdad es que sí que lo he pensado bastantes veces, y no solo el hecho de que me hubiera podido tocar justo en plena pandemia dar a luz, es que nuestro hospital era el hospital de referencia de las embarazadas positivo en COVID, ¿no? Que si querías claro. riesgo, todavía había más riesgo. Y bueno, lo pasas, pues como has comentado tú, es un poquito un arma de doble filo, porque ves que tú no estás, pero tus compañeras sí que están. Entonces, ahí pues echas un poquito de menos poder estar acompañándolas también.
Porque tú hablabas con tus compañeras, las que estaban ahí en ese servicio, además, como tú dices, o sea, que si había un caso, digamos que en Barcelona o alrededores, de algún niño o alguna mujer embarazada, por ejemplo, que fuera positivo, iba a parar justo a vuestro servicio, ¿no, Sandra?
Correcto. Sí. Era Vallebrón, era un hospital, claro, el hospital de referencia para embarazadas positivas en COVID, ¿no? Entonces, tanto las mamás embarazadas como los bebés de estas mamás, ¿no?, que algunos nacieron antes de tiempo, estuvieron ingresados, aislados en nuestra unidad hasta saber si ellos eran positivos o no eran positivos. Y nuestras compañeras nos han transmitido que han pasado momentos bastante angustiosos.
Sí, ¿no, Elena? Sobre ¿qué te han dicho también a ti?
Sí, teníamos en contacto todo el tiempo y pobres lo estaban realmente pasando mal. Ajá. Han pasado momentos muy críticos y muy angustiosos, como decía Sandra.
Pero por los propios niños ingresados, que algunos tuvo en algún momento grave, porque ellas no tenían buenos sistemas de protección, porque era todo nuevo y bueno, pues
por todo un poco, la incertidumbre, todo nuevo, es una situación a la que no te preparan en una sociedad para vivir una situación como esta. Entonces, también al principio no tenían los sistemas de protección adecuados, pues claro, también muchas de nuestras compañeras han tenido enfermas.
Nuestros pacientes son pacientes muy frágiles, ¿no? Sí. Entonces, tenían que tener unas medidas de precaución muy, muy, muy exhaustivas, que a veces no tenían los medios para poderlas tener, ¿no? O la angustia de volver a casa y podérselo contagiar a alguno de sus familiares. Ellas nos han transmitido que lo han pasado realmente muy mal.
¿Vosotras os tenéis que reincorporar en algún momento? ¿Cuándo va a ser eso, Sandra, para ti?
En septiembre. Yo el 15 de septiembre vuelvo a trabajar.
¿Y tú, Elena?
En octubre, a finales.
Bueno, la situación ha cambiado. Afortunadamente todo ha mejorado mucho. Se han aprendido muchas cosas. Aún así, Sandra, ¿cómo gestionas tú mentalmente esa reincorporación al trabajo, o no quieres pensar de momento mucho en ello?
No, a mí, yo realmente no tengo ningún miedo. Es lo que te he dicho antes, que cuando yo estaba en casa y veía que mis compañeras estaban trabajando, una parte de ti, ¿no?, decía, jolín, podría estar ayudándolas, ¿no? Si cuando vuelva tengo que hacer frente a esta situación, pues lo haré y ya está, no pasa nada, forma parte de mi trabajo. Nosotros, esta vez ha sido algo muy grave, pero nos exponemos muchas veces en el trabajo a poder nos contagiar de alguna enfermedad, ¿no? No es ni la primera ni la última vez que nos pasa eso. Lo afrontaré como las otras muchas veces que nos afrontamos a enfermedades críticas también.
¿Y en tu caso, Elena?
Sí, no lo pienso demasiado, que como dice Sandra, es que es parte de nuestro trabajo. Uh-huh. Es algo que con lo que trabajamos allí y asumimos que hay cierto riesgo siempre.
Oye, por cierto, las vuestras son niñas las dos, Laia y Aina, sí. ¿El resto de vuestras compañeras que han tenido? ¿Todo niñas, no?
Pues casi todas niñas, sí.
¿Sí?
Casi todo niñas, sí. Sí, casi todo niñas.
¿Casi todo
casi
niñas?
Todo niñas.
O sea que, sí. Bueno, pues
sí,
nada.
Sí, creo que hay un niño solamente y el resto
un niño,
son
sí.
niñas.
Sí.
Bueno, pues Sandra Cristóbal y Elena Balaguer, dos de las enfermeras que aparecían en ese momento en esa foto en noviembre, que ya tienen a sus niñas, casi todo niñas es lo que ha nacido. Y bueno, estas niñas pues os han alejado, ¿no?, de vivir en primera línea el coronavirus, pero volveréis a vuestro trabajo y, como vemos, con máxima responsabilidad cuando sea falta. Gracias.
Muchas gracias.
Que disfrutéis de vuestros bebés. Adiós.
Gracias.
Elena Grandal.
Hola, Pilar.
Rastreador.
Sí, sabes lo que significa eso, ¿no? Que tener olfato es saber ahorrar en tus facturas. Y con Rastreador lo tienes muy fácil. Ellos han demostrado que puedes ahorrar de media hasta 1.490 euros al año en tus facturas. Has oído bien la cifra. ¿Cómo puedes ahorrar tú? Es muy fácil. Entras en Rastreador y puedes comprobar todas las ofertas del mercado para saber si estás pagando de más en tus seguros, en la tarifa de internet, en tu tarifa de móvil, en ese préstamo que tienes, en la hipoteca. Ya lo sabes, Rastreator es tener olfato.
Enseguida hablamos con Raquel Yoti, directora del Instituto de Salud Carlos III.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
Tomarte algo con mascarilla de por medio, ver a tus amigos a metro y medio de distancia. Al menos te queda tu moto para sentirte verdaderamente libre. ¿Berti o falso? Ha llegado la hora de volver y en Berti sabemos lo bien que te hace sentir tu moto. Y para sentirte aún mejor te damos un 25% de descuento en tu seguro de moto. Contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
Deja entrar todo lo bueno en casa. Unos cómodos muebles de jardín, un ventilador silencioso, un nuevo color de pintura y también los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o haz tu pedido online o por teléfono. Puedes recogerla en tu tienda más cercana o te la enviamos a casa. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Ya verás, es muy fácil. Reinicias apretando comando S, aparece una ventana en código y copias el último comando FSIX, Alt, botón Shift, intro y repites operación.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso a través de Bankia Online y la app puedes recibir y enviar dinero con Bizum, sacar dinero sin tarjeta y muchas opciones más. Bankia, así de fácil.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Somos únicos, porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita, cuidando de los nuestros, apoyando el esfuerzo colectivo de todos, porque juntos lo vamos a lograr. Y apoyando el reto de todo el país, Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
El fútbol vuelve con todo. Y para que nadie se lo pierda, Movistar te da toda la liga con partidazos todos los días. Fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por solo 50 euros al mes durante 3 meses, sin permanencia. Contrátalo en el 1004 movistar.es o en tu tienda más cercana. Movistar.
Increíble la noticia que nos llega de...
¿Increíble? Increíble el precio del melón Gallian Aldi. Dulce, en su punto, y ahora 1,39 el kilo. A este precio, ¿cómo no lo vas a contar? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Muy buenas tardes a la gente. A esta hora te cuento con Pilar Cisneros lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Ya tenemos otra vez el baile de cifras. Esto ya se está convirtiendo en algo habitual. Sanidad dice que no ha habido ningún fallecido en las últimas 24 horas, pero las comunidades autónomas, como pasó ya la semana pasada, continúan notificando muertes. Pilar.
Así es, Fernando. La Generalitat asegura que hay 8 muertos en Cataluña. Castilla y León dice que tiene 3 y Madrid otros 2. El gobierno reconoce 56 fallecidos en el cómputo semanal. Más de la mitad, 31, han muerto en la Comunidad de Madrid. En el último día se han confirmado 48 nuevos contagios diagnosticados por PCR.
Toda España está ya al menos en la fase 2, en la que pueden volver a abrir los colegios.
Pues sí, Fernando, desde hoy ya se pueden recuperar las clases presenciales, aunque depende de cada comunidad autónoma. Los más pequeños, en la etapa infantil, también pueden volver ya a las guarderías en la fase 3. En la mayoría de los colegios, las aulas hoy seguían vacías. Israel tiene 7 años, está en primero de primaria, hoy feliz por volver al cole.
A la profesora Eva, que me da mucha felicidad que nos enseñe inglés, porque yo quiero aprender mucho en inglés.
Bueno, esto de la reapertura de los colegios y de lo que va a suceder el curso que viene está siendo un lío de cuidado, porque el gobierno central, la ministra Celá, se ha lavado las manos, ha dado una serie de criterios que son difíciles de cumplir. No digamos ya lo del asunto de la selectividad, donde el ministro de Universidades también se ha quitado de en medio. ¿Qué pasa, Pilar, con los campamentos de verano?
Pues en la fase 3 ya pueden abrir, así que los niños no se van a quedar sin estas actividades, que permitirán también que los padres puedan conciliar. Se permite al 50% de su capacidad y con un máximo de 200 participantes si son al aire libre y 80 en espacios cerrados.
Hay novedades también en el transporte público.
Porque tanto en la fase 2 como en la 3 ya se pueden ocupar todos los asientos disponibles. Los autobuses, el metro y los trenes de cercanías viajan al completo en sus plazas de asiento. Para viajar de pie hay que mantener la distancia de seguridad, procurando siempre la mayor separación entre los pasajeros.
Y la última clave, el gobierno está terminando el Real Decreto con las normas para cuando acabe el estado de alarma.
Y para su aprobación este martes en un Consejo de Ministros que vuelve a ser presencial. Mañana conoceremos los detalles del reglamento que va a guiar nuestras vidas desde el día 21 hasta que haya una vacuna contra el virus. Entre esas normas estará el uso obligatorio de la mascarilla siempre que no podamos respetar la distancia social de 2 metros.
En la tarde de COPE te estamos contando a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
For the last time, it won't take much longer now. Time makes me stronger. Well, there's nothing more to say. One day in your life.
Hace un poco más de un mes, el Instituto de Salud Carlos III inició un estudio de seroprevalencia en toda España para averiguar de la manera más fiable posible cuántas personas han tenido contacto con el coronavirus. Se utilizó para ello una muestra aleatoria de 30.000 familias para componer así el mayor estudio seroinmunológico realizado nunca antes en nuestro país. Esta semana conocimos la segunda ola del estudio, que constata que solo el 5,2% de los españoles ha estado en contacto con el SARS-CoV-2 y tiene anticuerpos. Lo bueno, pues que el confinamiento ha funcionado y solo 2.400.000 españoles han estado en contacto con el virus. Lo malo, que estamos muy lejos de la llamada inmunidad de grupo o de rebaño y que, por tanto, hay poca gente protegida ante posibles rebrotes o una segunda oleada de la enfermedad. El estudio ha mostrado también muchas diferencias entre provincias. A mayor incidencia de la COVID-19, más personas con anticuerpos. La región que más ciudadanos ha salido con anticuerpos es Soria, con un 14,7%. Le siguen Cuenca, con un 14%, Segovia, con un 12,6% y Madrid, con un 11,4%. Raquel Yoti es la directora del Instituto de Salud Carlos III y además miembro del Comité de Gestión del Coronavirus. Raquel Yoti, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
5,2% de personas con anticuerpos parece un número en principio bajo. No sé si le ha sorprendido esta cifra o no.
Bueno, en realidad, cuando desde el Centro Nacional de Epidemiología se realizó el diseño del estudio, se tuvo que hacer una estimación de qué porcentaje de población se estimaba que hubiera sido infectada para poder hacer una cuantificación adecuada del tamaño muestral. Y realmente esta fue la cifra que se estimó, en torno a un 5%. Por tanto, aunque había otros estudios previos que preveían que la prevalencia de anticuerpos iba a ser mayor, no fue algo que nos sorprendiera mucho.
¿Qué es lo bueno y qué es lo malo de estos resultados?
Bien, lo bueno, como decías hace un momento, es que realmente todas las medidas de confinamiento, de reducción de la movilidad, que han sido tan duras para la población, han servido, han funcionado y han evitado que la mayor parte de la población se haya infectado. Sabemos cuáles han sido las consecuencias en vidas humanas y en mucho sufrimiento de haberse infectado un 5% de la población y, por tanto, el haber evitado que se contagie un porcentaje mucho mayor de población, sabemos que ha sido algo decisivo, algo favorable. Lo malo, evidentemente, es que aún tenemos que mantener las precauciones porque hay un porcentaje muy importante de la población que aún no ha tenido contacto con el virus y que, por tanto, no tiene anticuerpos.
¿Qué es el IgM y el IgG que estamos manejando últimamente tanto?
Sí. Bueno, esto en realidad lo que hace referencia es a dos tipos de anticuerpos. Los anticuerpos que llamamos IgM es un tipo de anticuerpos que se producen de forma más precoz al inicio del contacto con un agente infeccioso y que duran menos tiempo. Es la respuesta más rápida. Por otra parte, los anticuerpos IgG son aquellos anticuerpos que se producen generalmente un poco más retrasados, pero duran más tiempo. Pueden durar meses o años. Es interesante saber que la cinética de anticuerpos en el coronavirus es un poco diferente al de otros virus y que realmente tanto IgM como IgG empiezan a aumentarse, a producirse por el cuerpo de forma casi simultánea. Por tanto, aquí sí es importante mantener la precaución cuando intentamos interpretar los resultados de IgM y de IgG, porque habitualmente lo que se atribuye IgM es a una infección activa e IgG a una infección pasada. Y en el caso del coronavirus esto no siempre es así.
¿Coinciden a veces?
A veces coinciden y sobre todo hay otra cosa interesante que se ha visto, es que la IgM se puede mantener en el tiempo en algunos pacientes. Es decir, no podemos...
¿En el tiempo? ¿En cuánto tiempo?
Bueno, incluso, y esto se vio también con el SARS-1, incluso un mes después de haber pasado la infección. Esto lo que quiero decir con ello es que tener anticuerpos IgM, en este caso, no indica que se tenga una infección activa. Y en general, las pruebas de anticuerpos no se pueden utilizar para saber si el paciente tiene una infección activa o una infección pasada. Indican que se han tenido un contacto con el virus y que se ha generado anticuerpos, pero no se pueden utilizar para saber si se es contagioso.
¿Por qué nadie, ningún virólogo o inmunólogo, se atreve a decir que si alguien tiene anticuerpos es inmune ante este coronavirus?
Bien, yo creo que los virólogos, los inmunólogos, los científicos en general son prudentes. Y hasta que no existe una evidencia científica consolidada, con datos que son contrastables, no aportan esta información. Porque podríamos estar dando, en primer lugar, una información de falsa seguridad a aquellas personas que han, en un rápido, en un inmunoensayo de laboratorio, han identificado que tienen anticuerpos y que pudieran considerar, sin que aún exista una evidencia científica sólida, que son completamente inmunes y que, por tanto, tienen que ya pueden saltarse el resto de medidas de seguridad porque ellos no se pueden contagiar. Hasta que sepamos de verdad, con datos fiables, que las personas que desarrollan anticuerpos, estos anticuerpos son neutralizantes, son protectores, y cuánto tiempo duran, el mensaje tiene que ser de prudencia.
¿El número de anticuerpos, el porcentaje, importa? Es decir, cuando se hace un análisis y sale ese IgG, ¿no? Esos anticuerpos que ya se han generado, dependiendo de que sean más altos o bajos, ¿se está más o menos protegido o esto tampoco se sabe?
Bueno, aquí depende, importa la cantidad, pero también importa el tipo de anticuerpos. Aquí tengo que decir que muchos de los test, en concreto todos los test rápidos, no dan una cantidad de anticuerpos, solamente dan un resultado dicotómico, se tiene o no se tiene anticuerpos. Sí que hay ya ensayos de laboratorio, ELISAs y otro tipo de inmunoensayos que permiten cuantificar los anticuerpos. Pero sabemos que no solo depende del título, que decimos, de la cantidad de anticuerpos, sino también de esto que decía anteriormente, de si son o no son anticuerpos neutralizantes, de su capacidad para neutralizar al virus. Sí que
¿Y esto solo se va a saber en el momento en que esa persona, si hay un rebrote o hay una nueva oleada, esté expuesta al virus y se vea claramente que que no coge la enfermedad, que está protegida? ¿Solo se va a saber en ese momento?
No, en este momento ya se están haciendo muchos estudios de más finos de inmunidad y se están no solamente cuantificando, sino también haciendo este estudio más cualitativo de qué tipo y cuál es la actividad que tienen estos anticuerpos. Se está desarrollando una gran labor en los inmunólogos en todo el mundo y los virólogos hasta qué nivel de protección. Y aquí también es importante que la inmunidad es algo muy complejo. No solamente es producción de anticuerpos, también hay otro tipo de inmunidad que se denomina inmunidad celular, que también permite hacer una respuesta frente al virus. En el caso de los virus, además, este tipo de respuesta inmune celular es muy importante, mucho más difícil de analizar, pero que desde luego en el caso del coronavirus del SARS-2 está jugando un papel que aún es necesario terminar de estudiar.
¿Por qué hay personas que han pasado la enfermedad y de hecho se les hizo un PCR que dio positivo en su momento y no han generado anticuerpos?
Bien, esta es una de las preguntas que los inmunólogos están respondiendo. Entonces, aquí hay varias posibilidades. Lo primero, que hayan desarrollado anticuerpos, pero en un título, en una cantidad que no sea lo suficientemente alta para que con un determinado sistema de detección se pueda cuantificar. En segundo lugar, que por una falta de sensibilidad del test que se haya utilizado en un momento dado, sea lo que llamamos un falso negativo, u otra posibilidad, y es que efectivamente no se hayan desarrollado anticuerpos. Esto se ha visto que en un porcentaje de personas puede ser así, y ahí, entre los mecanismos que se barajan, uno de ellos interesante es el papel que pueda jugar la inmunidad celular, que si ha jugado un papel predominante en la respuesta frente al virus, la respuesta a nivel de anticuerpos sea menor. Hay otra cuarta explicación, hay muchas hipótesis en este momento, y una de ellas también tiene que ver con que haya otro tipo de anticuerpos. Hablábamos antes de los anticuerpos IgM, IgG, pero hay otro tipo de anticuerpos, por ejemplo, el IgA, que se produce a nivel de mucosas y no siempre pasa al torrente sanguíneo y es más difícil de detectar. Y desde luego, en el caso de los virus y del coronavirus, desde luego, tiene un papel relevante en la respuesta inmune.
Estamos hablando con Raquel Llotti, es la directora del Instituto de Salud Carlos III. Hablamos del estudio de seroprevalencia, que arroja esos datos de que un 5,2% de los españoles, solo un 5,2%, ha tenido contacto con el coronavirus. Pero, como bien sabe, algunas localidades, como por ejemplo Torrejón de Ardoz, ha hecho sus propios test a una muestra además muy elevada, porque eran voluntarios para toda la población, y ha dado un resultado de que un 20% de los vecinos de Torrejón sí tienen anticuerpos. ¿Por qué estas diferencias? ¿No coincidiría con el estudio de seroprevalencia?
Bueno, el estudio de seroprevalencia que hicimos a nivel nacional, y aquí sí que quiero poner de manifiesto, quiero aprovechar para decir que aquí contamos con el apoyo y el trabajo de todas las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de España. El objetivo que tenía era tener representatividad a nivel nacional, a nivel autonómico y a nivel provincial. Un estudio de esta magnitud y con una muestra grande no pretendía tener representatividad, ni podíamos pretenderlo, representatividad en todos los municipios del país. Esto hubiera sido algo inabordable. Por tanto, en el caso de la Comunidad de Madrid, los datos se dan para la provincia. La provincia de Madrid y en toda España se seleccionaron distintos distritos censales y esto no nos permite tener representatividad en cada uno de los pueblos, municipios, ciudades del conjunto del país. Dicho esto, sí que quiero un poco apuntar las diferencias que hay entre el estudio de seroprevalencia a nivel nacional. Lo que pretende es ser representativo esto de toda la población. Esto es diferente con respecto al estudio que se ha hecho en Torrejón, que son voluntarios y, por tanto, puede haber en ese diseño que no es aleatorio, que no es al azar, sino que es voluntario, pueden introducirse sesgos. Por otra parte, realmente desconozco los test que se han utilizado en Torrejón. Nosotros, antes de poner en marcha el estudio, hicimos estudios de fiabilidad de los test que íbamos a utilizar, muy exhaustivos, en el Centro Nacional de Microbiología, para estar seguros que la sensibilidad y la especificidad del test, de dos test que utilizamos de forma simultánea, era suficiente. Hay un concepto en epidemiología que es la especificidad. Y esto en los estudios a nivel de población es muy importante y es la capacidad de que el test dé negativo cuando la persona no tiene la enfermedad. Si no tenemos una especificidad buena, podemos dar falsos positivos. Es decir que una persona es positivo cuando realmente no lo es. Esto, en fin, es algo que dentro del estudio, de los distintos estudios que se están haciendo de seroprevalencias a nivel mundial, es muy importante tener en cuenta.
Y hablando de falta de coincidencias, continúa la polémica sobre el número de fallecidos. El Ministerio de Sanidad sigue reconociendo 27.136, pero en el estudio publicado precisamente por el instituto que usted dirige, hay 43.000 fallecidos más en un periodo que va del 13 de marzo al 22 de mayo, 43.000 fallecidos más que en el mismo periodo del año anterior. ¿Esto cómo se explica?
Mira, esto es muy interesante. Realmente estamos intentando comparar dos cifras que no son equivalentes. Por una parte, el Ministerio de Sanidad lo que hace es notificar los casos que las comunidades autónomas dan como casos confirmados de coronavirus. Por otra parte, y esto es un poquito más complejo de entender, tenemos el estudio de la monitorización diaria de mortalidad, lo que llamamos MOMO, que es un sistema de monitorización que lleva muchos años funcionando y lo que nos permite es estimar excesos de mortalidad. Pero mortalidad por cualquier causa. Se miden todos los fallecimientos que han tenido lugar durante ese periodo, es algo que se hace a través de los registros civiles, se traslada esa información al Ministerio de Justicia y se analiza en el Instituto de Salud Carlos III. Y se compara con lo que esperábamos que hubiera ocurrido en unas condiciones normales, haciendo una previsión con respecto a las series históricas. Hacemos una estimación, si no hubiera ocurrido nada, habrían fallecido este número de personas y, sin embargo, hemos visto que han fallecido este otro número y, por tanto, ahí se calcula el exceso de mortalidad. Es una resta, pero una resta que necesita un trabajo de modelización previo. Por tanto, es un análisis estadístico y hay una cuestión y es que dentro de ese exceso de mortalidad, no todos los casos son por pacientes infectados por coronavirus. Sí que nos da el verdadero impacto en vidas humanas de la pandemia, pero sabemos que el impacto no solamente se ha sufrido en infecciones, sino también en otro tipo, en otras causas de muertes asociadas a un cambio importante y muy brusco en la estructura social y sanitaria del conjunto del país.
Bueno, pues Raquel Yoti, directora del Instituto de Salud Carlos III, gracias por atendernos y buenas tardes.
Muy buenas tardes y muchísimas gracias a vosotros.
Y a las 5 de la tarde te contaba la noticia de que se había producido un tiroteo en Muniesa, en Teruel, donde un guardia civil había resultado herido. Bueno, ahora podemos decir a esta hora de la tarde que hay desde luego más datos muy interesantes al respecto de este tiroteo y quien tiene todos los datos es nuestro compañero Juan Baño. Juan, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues la buena noticia en el sentido de que haya ha sido reducido, ha sido abatido por los disparos de la Guardia Civil este delincuente que se ha trasladado después de herir a un guardia civil, como tú decías, en esa localidad de Muniesa, en Teruel. Ha robado un coche y se ha trasladado hasta la vecina Andorra, donde ha sido localizado, ha sido rodeado y finalmente abatido por la Guardia Civil. Se encuentra herido. Parece ser que en principio no correría peligro su vida, pero desde luego, nada más en reducirlo, los guardias le están trasladando. Ya habrá llegado al Hospital Miguel Servet de Zaragoza, donde va a ser atendido de esas heridas producidas, insisto, por los disparos de la
propia
Guardia Civil.
Pero Juan, ¿estaríamos ante el llamado Rambo de Requena, que era alguien a quien se estaba buscando intensamente por la zona?
Sí, todas las informaciones que nos llegan es que se trataría de este individuo que ya lleva semanas robando, atracando, enfrentándose en ocasiones con sus víctimas, pero nunca había llegado a herir a ninguna de ellas, es decir, disparaba disparos de fogueo y huía, robaba vehículos, y la verdad es que se instaló un auténtico pánico en la zona, en esa zona ampliamente rural, porque todo recordaba evidentemente el comportamiento de aquel individuo también, Igor el Ruso, recordad, sí, que llegó a enfrentarse en una tarde que ya estaba la gente en la pista de que algo ocurría en las masías, en los cortijos, y al final llegó a enfrentarse a disparo limpio, matando a dos guardias civiles y a un vecino de aquella localidad. Por lo tanto, todo hacía recordar aquello, el comportamiento de aquel fugitivo, y desde luego en esta ocasión pues se ha saldado con ese guardia civil herido y con este también el mismo que ha resultado herido en la operación en la que ha sido reducido, insisto, abatido. No podemos decir que haya sido, en fin, que él
se encuentra herido, vamos,
y
está detenido, ¿no?
Está detenido, efectivamente, y parece ser que con esperanza de que no haya ningún desenlace trágico. Por lo tanto, podrá tener ocasión probablemente, ojalá, de dar respuesta y responder ante la justicia por este cúmulo de delitos. No tenía antecedentes, aparentemente. Él es natural de Requena y por ahí que se le conoce como el Rambo de Requena. Llevaba actuando un tiempo ya bastante considerable en esa zona limítrofe,
atemorizando a todos los vecinos de la zona.
Efectivamente.
Y como decimos, a esta hora podemos decir que ha sido detenido en este tiroteo, herido pero detenido. Bueno, pues
detenido,
noticia,
que esa es
Juan,
la buena noticia.
Gracias, buenas tardes.
Pilar, a ti.
Estás escuchando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Llega a la venta privada del Corte Inglés. Del 8 al 17 de junio disfrutarás grandes descuentos en más de 1000 marcas de moda, accesorios, zapatería, perfumería, hogar, deportes y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta del Corte Inglés.
En Securitas Direct queremos contribuir a volver a la normalidad de la mejor manera que sabemos. Dándote la tranquilidad de que estés o no estés en casa, tu hogar está protegido. Si necesitas instalar una alarma en tu hogar, tu segunda residencia o tu negocio, estamos disponibles para ti, como lo hemos estado siempre. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Buenas noches. Además, el Ministerio de Sanidad modifica los datos.
¿Qué tiene usted claro que no sabíamos antes del coronavirus?
Bueno, sabemos que es posible frenarlo.
¡Ojo! Lo vimos.
Que estoy aprendiendo a cocinar.
Toma ya.
He hecho natillas y arroz con leche.
Es que España os espera desde el mes de junio.
José Luis.
¿Qué vamos a ver?
Los reencuentros.
Y es muy bonito ver que ya se están recuperando.
No digas nunca más, yo soy solo una enfermera. Eres una súper enfermera.
13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz. De lunes a viernes a las 8:30 de la noche en 13.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
A
Hartos de resistir, llegan los irresistibles de Volkswagen. Porque ya no está solo en la calle, sino que la gente, los pedidos, el bocata de las 11, los clientes han vuelto. No te resistas más. Ahora un Crafter por 280 euros al mes con MyRenting es irresistible. Dible. Consulta condiciones en volkswagen-comerciales.es.
Mañanas de terraza,
tardes de jardín.
Descubre con Priconsa una forma distinta de convivir en casa.
Para mejorar, para compartir y disfrutar el aire libre con tu familia. Áticos, terrazas, chalets, bajos con jardín, de entrega inmediata o en poco tiempo.
Cambia de vida con Priconsa. Infórmate en priconsa.es.
Llega a la venta privada del Corte Inglés. Del 8 al 17 de junio disfrutarás grandes descuentos en más de 1000 marcas de moda, accesorios, zapatería, perfumería, hogar, deportes y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta del Corte Inglés.
Es el momento de volver. Y para que nada frene tus ganas y tu ilusión, en Cofidis queremos ayudarte con todo lo demás. Ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIM y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
En General Óptica nos alegra volver a verte y lo celebramos con un 50% de descuento en todas las gafas. Solo este mes, elige entre miles de gafas graduadas y gafas de sol de todas las marcas a mitad de precio. Ven a vernos y dale luz a tu mirada. General Óptica, tu mirada eres tú.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
5 minutos para las 7, tiempo de radio y foto.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica el diario El Mundo. Es una foto grande de una princesa vestida de azul con aros de oro en las orejas. Una princesa que vino de lejos, de las orillas de un mar negro. La princesa que emigró con la cara muy redonda y el pelo muy negro y recogido sostiene con una mano la rama fina de un cerezo y con la otra mano recoge las guindas. Tiene la señora la mano derecha llena y parece que ha cosechado un corazón que se desangra, corazón que primero fue un suspiro blanco. Cuando todavía helaba y el frío tenía a la tierra triste, en un letargo que parecía iba a ser eterno, el cerezo estalló en promesas que parecían de nieve. El cerezo es un árbol arriesgado, un provocador que desafía el desaliento de los días cortos, que se derrama en flores blancas cuando todo sigue siendo ocre, pardo y gris. Primero el cerezo nieva el campo y luego soles dulces y encendidos distribuye para que los recoja las princesas, para que los recojan las princesas que trabajan de sol a sol, lejos de su tierra, lejos de sus hijos, lejos de sus padres. Y fueron un milagro aquellas flores blancas al final del invierno, cuando la primavera era solo memoria. Y ahora es maravilla que este dulce corazón de la cereza no se haya amargado después de tantas soledades, de tantas tormentas, de tantas devastaciones. El corazón de la princesa que vino de lejos se entiende bien con el corazón regalado de la cereza.
Para las 7 cae la tarde del lunes, empezando semana contigo, siempre juntos, siempre con la radio. Y la radio, ya sabes, continúa aquí en COPE con la linterna de Ángel Espósito.
Editorial.
Cadena COPE.
Pablo Iglesias ha colocado a Isa Serra en la ejecutiva de Podemos como portavoz del partido. La nueva portavoz fue condenada el pasado mes de abril por un delito de atentado contra agentes de la policía. Los hechos tuvieron lugar en 2014 en el contexto de la ejecución de un desahucio. A diferencia de lo que repiten de forma falaz desde las filas de Unidas Podemos, Serra no fue condenada por tratar de parar un desahucio, sino por proferir insultos graves y agredir a agentes de la policía. Según reza la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Isa Serra se acercó al lugar de los hechos cuando ya había finalizado el desahucio, profirió insultos graves, se enfrentó con una agente a la que, entre otras cosas, le deseó que le pegaran un tiro. Dio empujones y lanzó objetos contundentes contra agentes de la propia policía. Lejos de retractarse, Serra ha dicho que repetiría todo lo que hizo y que lo seguirá haciendo. El nombramiento de Pablo Iglesias es una nueva provocación. Estamos acostumbrados a que la palabrería utilizada no tenga, en su caso, ninguna correspondencia con los hechos. Ya le queda poco crédito a quien se presentó como adalid de la regeneración y la transparencia democráticas y aseguró que en sus filas no tendrían cabida ni siquiera los imputados. El hecho es muy significativo porque están en juego la ejemplaridad política y el respeto a las instituciones, con el agravante de que lo protagoniza un miembro destacado del gobierno que no se ha recatado en atacar a los jueces. Sánchez, una vez más, calla y otorga.